Santa María. Quédese, no paramos las 24 horas.
Son las 3 de la tarde, 29 minutos.
Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las buenas ondas de Radio Santa María, para casi toda la Patagonia, todo el ser, y todo el mundo vía internet, incluso el litoral de Aysén.
Exacto.
Del litoral de Aysén, y a propósito del Día del Patrimonio, que es este próximo fin de semana. Y en cosas patrimoniales, se trata de Paolo Matizini Cavero, director de la Fundación Costera Patagonia, también del Museo de las Islas Huichas, y también es miembro del directorio de la comunidad indígena de este Paolo. Hola Paola, ¿cómo estás?
Hola Peter, muy bien por acá, ¿y tú cómo estás?
Bien, un gusto conversar contigo y en este tema patrimonial que nos parece súper lindo que hayan jóvenes jugándosela por el patrimonio de los pueblos originarios de Aysén. En este caso, un patrimonio que es súper complicado, además, porque el clima por allá, todo, las islas suben y bajan, más encima hay basculación de algunas de las islas. Entonces, bastante difícil el trabajo que tú estás haciendo. Así que te felicitamos. Y por favor, cuéntanos un poco de qué se trata este trabajo y ahí te vamos haciendo más preguntas.
Ya, vale. Bueno, el museo fue una iniciativa que tuve desde mi primera visita a un museo. El museo de Puerto Montt lo visité como a los 6 años y a los 8 he pensado internizado de que en todas las localidades debía haber un museo. O sea, eso era lo que creía en mi niñez. Y cuando fui a otras localidades, por ejemplo, ya me mudé a Caleta Andrade, porque vivía en Islas Huichas, un poquito más al norte de Puerto Aguirre, no había museo. Entonces, siempre quedé desde los 8 años con el bichito de fundar el museo de Islas Huichas, y fue un sueño que logramos cumplir ya el año 2019 con ayuda de mi hermana Sofía Cavero. Y gracias también a las comunidades indígenas que también apoyaron. Y de ahí no ha parado para nada el museo. Últimamente hemos estado terminando de rendir un proyecto, el Fondo Mejoramiento Integral de Museo, que al que le cortaron la colita también en estos últimos recortes que han habido de presupuesto. Y hemos hecho un trabajo súper súper bonito, es súper gratificante y claro, todo tiene que ver, todo lo pone uno en realidad. Ay, son las ganas, los sueños y las cositas que se han ido recolectando han sido desde que tenía 8 años. Yo tengo 37, voy por los 38, imagínate, ya son 30 años casi de tener el sueño de museo.
Bueno, ahí estamos hablando de la cultura chono, una cultura muy poco conocida, de la cual hay muy pocos antecedentes. Hay que decir que creó y se aculturó con la huilliche, y no hay ni foto ni poca información, se sabe muy poco del lenguaje. Entre otros, hay que decir que el nombre Aysén, de la región Aysén, es un nombre chono, o sea, empecemos por ahí. Y a estos chonos se les suele ningunear, igual que a todos los pueblos originarios, por supuesto. Este es el que más, porque del cual se sabe menos, entonces es bastante difícil hacer un trabajo ahí como el que tú haces. ¿Qué cosas nuevas has descubierto? Que, porque tú has estado trabajando también con el CIEP en recolectar sitios arqueológicos, en ese tipo de trabajos, ¿no?
Exactamente. Sí, como soy una persona que vive en el territorio y tengo mejor acceso al territorio, navegando, paseando, haciendo los usos consuetudinarios, como le decimos con mi madre y mi padre. Entonces, siempre que puedo, salgo a algún puerto de abrigo. Y ahí van apareciendo vestigios patrimoniales, que son bastantes en la región. Son muchísimos. Últimamente, en Isla Ken encontramos un conchero, creo que también subí un video hace poquito sobre él. Lo vimos. Y un conchero chono. Ahora con todas las investigaciones que son modernos de mariscos que uno encuentra dentro de los conchales, que son bastante en el caso de los chonos, y en las ocupaciones posteriores son de un solo tipo de mariscos, porque se trabajaba, por ejemplo, la cholga, los cholgueros. En cambio, los chonos eran acciones de concha que pasaban a través de generaciones, y era de lo que ellos alimentan. Se pueden encontrar restos de pescado, restos de distintos tipos de marisco, se pueden encontrar erizos, restos de jaiba, y hasta incluso lobos y restos de ballena.
¿Los huesos no serán de lobo?
¿Los huesos que aparecen dónde?
En los conchales.
En los conchales pueden ser de animales y pueden ser incluyendo al ser humano. Nosotros también somos animales. Lo que pasa es que los sitios también funcionaban como sitios de enterramiento. Uh-huh. Y es súper común, por ejemplo, encontrar restos humanos en los conchales. Hubo un tiempo en que el primer hallazgo que hicimos fue de una niña. La Willy, la famosa Willy.
Willy pusieron, ¿no?
No sé por qué la persona que entró a la base en Galvarino tomó los huesitos de Willy y los sacó de su caja y los tiró a la orilla de playa. Por suerte, cuando llegamos no hubieron mareas tan altas en ese momento, y los huesitos no sufrieron ningún daño, aparte de humedecerse un poco. Ahora los huesitos fueron trasladados de la base y están en posesión del Museo de Islas Huillas, donde estamos haciéndole una cajita, etiquetándolo de nuevo, haciendo todo el trabajo que en algún momento hizo nuestra compañera Camila Fornier, que también trabajó en el CIEP en ese momento.
Sí, es que quería consultarte también respecto de lo mismo, Paolo, porque efectivamente tú nos relatas estos nuevos hallazgos, esta nueva todo el trabajo que ustedes han desarrollado todos estos años. Hemos tenido otras conversaciones también acá en el programa, hablando sobre esta importante iniciativa que es el Museo de Islas Huicha. Pero me gustaría preguntarte también de la mala experiencia. Tú ya nos cuentas, digamos, acceso que tuvieron a su vivienda, los destrozos que tuvimos también en la conversación con Sofía hace algunas semanas, el daño también al patrimonio que ustedes estaban preservando en ese lugar. ¿Es usual encontrar sitios también en el litoral de Aysén ya dañados por acción humana? yo así se me viene a la, a la memoria.
Te estaba contando justamente Pablo de la Wii.
Se me viene a la cabeza, no sé, hace algunos años, algún programa de Al Sur del Mundo, cuando uno era chico y veía ahí los programas en televisión, que hubo prospecciones en esa zona y ya se advertían daños por acción humana en estos sitios arqueológicos. En estos nuevos encuentros, en estos nuevos acercamientos, ¿eso sigue siendo algo usual? ¿Hemos aprendido algo de tratar nuestro patrimonio de una forma más amable o se sigue viendo una destrucción sin miramiento, Pablo?
Bueno, yo soy un poco más, ¿cómo decirlo? Veo el vaso medio lleno, en realidad. O sea, como sociedad hemos aprendido a valorar un poco nuestro patrimonio. Y prueba de eso es de que muchas personas se están interesando en hacer investigaciones. A pesar de los recortes, hay personas que están, por ejemplo, con pequeños proyectos, intentando, por ejemplo, entrevistar a las personas más antiguas de la comunidad, de la región, y están intentando sacar estudios sobre eso. Y el museo no queda exento también de este tipo de proyectos, porque al final es algo que no teníamos antes, que era buscar un valor patrimonial. O sea, buscábamos nuestra historia en el libro de historia de Chile y no había una historia regional, no había una historia local. Y eso es lo que busca esto, generar, por ejemplo, una especie de yo vengo de ahí, yo vengo de ese lugar, y en ese lugar había esto, ocurrió esto. Y por eso al sector donde uno vive, porque al final este cariño permite proteger el entorno igual.
Bueno, de hecho tenemos ahora alguien en el mismo territorio trabajando, eso yo creo que es un avance tremendo. Antes había que esperar que llegara un arqueólogo de no sé dónde, ¿no es cierto? Oye, a propósito de los huesos, Paolo, ¿cómo eran las defunciones, los enterratorios, entre comillas, de los chonos?
Bueno, yo no tengo mucha experiencia encontrando huesitos. En mi experiencia he encontrado, te podría decir, a tres personas. Una de las más importantes fue Willy. Otra persona que encontramos fue hace poquito, en un conchero de Islas Huilla. Encontramos las osamentas del primer huillano, por así decirlo, donde estaba la primera comunidad huillana. Y bueno, eso, yo no tengo permiso para excavarlo, por si acaso. Entonces encontró mi hijo y yo dije, oye, este huesito, ¿dónde lo encontraste? Automáticamente lo diagnostiqué a una persona. Y fuimos al lugar, el perfil de donde lo había encontrado, y habían más huesitos expuestos. Por supuesto, dimos aviso y no tocamos nada. O sea, aparte del huesito que encontró mi hijito. Y dejamos también ese huesito ahí mismo, porque no es nuestra labor intervenir en el patrimonio. Un patrimonio es algo sagrado para el Consejo de Monumentos. Igual hay personas que de repente intentan obtener esa energía del pasado y se quieren llevar algún recuerdito. De esas personas he conocido bastante. Entonces igual uno tiene cuidado con entregar mucha información. Pero por lo general la gente en la región está cuidando de su patrimonio.
Me alegro.
Y espero que en algún momento Huichas también sea una localidad que sepa valorar lo que tiene y que en algún momento también lo proteja. Aparte, el sitio arqueológico que estamos, por así decirlo, dando a conocer, es un sitio que es bastante visitado y se pueden hacer muchísimas cosas. vinculadas al turismo, vinculadas al patrimonio, cae como anillo al dedo para el turismo en la zona, en Isla Huilla. Los enterramientos, llegando a la pregunta de los enterramientos, habían distintos tipos de enterramientos. Yo conozco solamente los enterramientos que han ocurrido dentro de los conchales. Son los únicos que he conocido. No he visitado las cuevas, por ejemplo, he encontrado cuevas, pero ninguna cueva con huesito. Pero en algún momento yo sé que voy a encontrarme con una y también lo van a saber, obviamente.
Así es. Oye, sí, pues aquí vale hacer el llamado a cuidar nuestro patrimonio. Si ustedes encuentran huesos y que aparentemente son humanos, déjenlos ahí tranquilitos, porque esto es como ir a un cementerio y ponerse a desenterrar y jugar con los huesos. Pues, apuesto que no lo hacen. Claro. Estos son nuestros antepasados, los antepasados de la gente que vive ahí en muchos casos. Entonces, no es llegar y como dice Paolo, de maltratar algo que es sagrado en el fondo, ¿ya? Ahí vale el llamado. Oye, Paolo, cuéntanos un poco también del patrimonio natural, que tú anduviste bastante recorriendo las islas en el último tiempo y nosotros maravillados con tus fotos. La isla Kent, que es una isla maravillosa, y después anduviste otra vez por ahí en un lugar que por algo está declarado nacional, justamente para proteger ese patrimonio.
¿Cómo se ha tejido, digamos?
Tenemos un patrimonio hermoso. Tenemos un patrimonio hermoso, hermoso, hermoso. La Reserva Nacional Aguaiteca es muy poco conocida. Tenemos parques nacionales y reservas a lo largo de Chile que son visitadas, que pueden ir turistas. Y con el tema del combustible es lo que más chocamos, pero yo creo que se pueden hacer visitas sin intervenir los espacios. Tenemos, por ejemplo, ahora hace poco a Puerto Aguirre. O sea, al frente de mi casa veo ballena. Y quizás para uno no sea algo tan increíble, pero hay personas que no han visto ballenas en su vida. O sea, las toninas pasan siempre también. Podemos acercarnos con las embarcaciones a los cetáceos, que son bastante grandes, y ya ve, tenemos otros tipos de patrimonio, por ejemplo islas que sirven de anidamiento a los pingüinos, anidamientos de cormoranes, rocas loberas, puros animales fantásticos, aparte de un bosque que ya fue recorrido por los cipreseros y que todavía tiene las huellas como para hacer senderismo. O sea, es un lugar donde se le puede sacar bastante provecho sin intervenir en el entorno. Es maravillosa, es una isla con playa, pero no como las islas con playas que nosotros conocemos en Puerto Aguirre. O sea, son playas de arena, y son playas bastante grandes y largas. Y la particularidad de Isla Kent es que si el mar subiera unos 50 metros o unos 40 metros, serían tres islas. Maravilloso, con razón dicen de que ahí viven los marcianos o los trenches.
Oye, y la Guaiteca, pero en realidad es el archipiélago de los Chonos. No sé por qué no le pusieron al tiro Reserva de los Chonos. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que son miles de islas. ¿Cómo son estas islas? ¿Son islas montañas? ¿Son islas planas? ¿Boscosas? ¿Como rocosas? ¿Qué?
Hay de todos los tipos y de todos los gustos. Bueno, son islas cerrados hacia abajo o al fondo, no se ve nada. Y otras tienen costas con bolones de piedra. Te puedes encontrar playas con poquísima arena, y una gran variedad de recursos marinos, o sea, ya no ocupamos la palabra recursos marinos, se ocupa otra palabra.
Patrimonio marino, va a ser bien.
Pero, por ejemplo, uno puede ver ahí cómo, o sea, está, ver la cantidad de marisco, la cantidad de peces, algas, es casi todo comestible. Y uno comienza a mirar hacia atrás y a recordar que de ahí vivían los chonos, dice, oye, esto da para sustentar comunidades, con razón vivían acá los chonos.
Y ahí hay un tema, Paolo, bien interesante. Nosotros lo conversábamos ayer, sin ir más lejos, en una sesión del Consejo Consultivo Regional de Medio Ambiente. Esta falsa dicotomía, yo siempre digo, y muchos lo dicen, entre las áreas protegidas y el bienestar humano. Esto es bien importante. Y ahí, qué bueno que sacas a colación la Reserva Nacional Las Huaytecas, porque hay algunos sectores que critican las áreas protegidas porque dicen ahí no se puede hacer nada. En realidad, las reservas nacionales, por definición, son zonas de uso sustentable del territorio. Uso sustentable. O sea, hay actividades que se reconocen como sustentables, que se pueden desarrollar en esa área. Tú dices, mira, hay senderos que se podrían recorrer, hay actividades, digamos, de avistamiento de fauna que se podrían desarrollar, y nada de eso se potencia. Y uno ve la contradicción al final de que estas actividades sustentables no se pueden desarrollar en ese territorio, pero sí tenemos más de 300 concesiones salmoneras que sí pueden utilizar ese mismo territorio que está siendo hoy día privado a las comunidades locales. Es un sinsentido, la verdad, que requiere ser abordado con urgencia, me parece. Parece que perdimos conexión con Paolo. Él está en su trabajo, está afuera ahí en el litoral. Nosotros también desde Aysén transmitiendo, y la verdad es que las conexiones a veces se tornan un poco complejas. Pero lo que decía, Peter, esta inconsistencia finalmente entre los usos sustentables realmente posibles al interior de determinadas áreas, no se les da el fomento y la importancia que se merece en el rescate patrimonial del que hemos estado hablando el día de hoy, pero por contrapartida vemos cómo finalmente esta industria, gran industria, sí puede desarrollar sus actividades al interior de un área que está destinada para otro tipo de usos y fines.
Sí, lo que yo quiero insistir es que esto del ningunear a los pueblos originarios y todos sus vestigios, evidentemente sirve a los que después vienen. Nosotros somos aquí los dueños del litoral, y sin tener idea siquiera de quiénes estaban antes. Ahora vamos a ver si en la escuela de la región te enseñan algo siquiera de los chonos. Eso, ahí hay todo un tema patrimonial, una deuda patrimonial tremenda. Ya, y por el otro lado, disculpen los problemas técnicos que podamos haber tenido. Como dice Erwin, estamos repartidos a lo largo del territorio y no hay muy buena señal por estos lados. Así que así nos va la cosa. Y será hasta la próxima y esperamos que tengamos menos problemas. Hasta entonces, próximo jueves. Chau, chau.
Hasta el próximo jueves. Chau, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.